Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Nuestra hija sufrió una anorexia nerviosa severa de la que fue dada de alta tras 7 años de tratamiento. Esto es lo que nos cuenta un padre que puede escribir en el libro conmemorativo de los 25 años de la asociación Arvada. Ayudan a pacientes, a familias que tienen, ya sabes, lo llamado TCA, trastorno de conducta alimentaria. Mira, él nos cuenta su experiencia. Y nos dice más adelante, intentas hablar con tu hija en repetidas ocasiones y le preguntas qué le sucede, por qué come poco, si no necesita perder peso. Pero su respuesta es que no pasa nada, solo quiere hacer ejercicio. Y así te metes en un pozo, poco a poco. Ellos salieron, y salieron gracias a Arvada. Así que vamos a conocerlos. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Carmen Galindo es la vicepresidenta de Arvada. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenos días.
25 años, ¿no?
Bueno, ya 26.
Ya 26.
Ya 26.
Mira tú.
Sí, sí.
Antes, bueno, ahora hablaremos de este padre y de otras familias, sí. y de todo lo que, bueno, de todo no se puede hablar, pero de muchas cosas, no se puede hablar por tiempo, no por otra cosa,
sí.
Pero sí que me gustaría que nos contaras quiénes sois, qué es Arvada.
Bueno, pues Arvada es una asociación de familiares de enfermos de trastorno de la conducta alimentaria, que nacimos hace 26 años, ya son muchos. En la sala de espera del clínico, con el apoyo del doctor Mariano Velilla, que sigue estando como asesor técnico dentro de la asociación, y que nuestra principal obsesión era que otros padres no pasen por lo mismo que nosotros. Y buscar soluciones. En aquel momento pues no existía más que la consulta del doctor Velilla. Yeah. Y luego poco a poco pues ha ido creciendo, pero nosotros era el apoyo a las familias para transmitiéndoles nuestra experiencia, ayudándoles a que, lo que pasa es que eso cuando empiezas pues te crees que con eso es suficiente, pero luego hay que hacer muchísimo más y aquí seguimos.
Y aquí seguís luchando,
sí,
con eso.
Sí.
Bueno, es verdad que, por ejemplo, como lo que he leído, este trocito, este extracto, sí, pequeño que he leído, es de en este libro conmemorativo que habéis hecho, pues plasmáis algunas experiencias,
sí,
¿no?
Sí.
Concretamente, nos cuentan de este padre, nos contaba que, bueno, se lo cuenta a todo el mundo que lo quiera leer, que tardaron 7 años.
Sí.
Y que yo creo que es algo en lo que mucha gente se puede sentir identificada, de decir, es que yo le preguntaba a mi hija, no pasa nada, no,
sí,
no, que no pasa nada.
Pues mira, es que además hace un ratito me ha llamado una persona hablándome de pues que tenía una sobrina con este problema y que no pasa nada, que no pasa nada, que es que no le gusta la carne o que no le gusta el pescado o que no, y no pasa nada. Y es que es así, o sea, para ellos no pasa nada, pero sí que pasa. Interiormente a ellos les pasa mucho porque sufren un montón. Lo que pasa es que lógicamente no quieren reconocer que les pasa algo porque tienen miedo a que haya que desde fuera pues entre alguien a cambiarles ese chip, ese problema mental que tienen y les haga sufrir más.
Yeah.
Entonces es muy complejo todo, muy complejo.
Y luego es muy complejo también porque implica a toda la familia. Este padre,
sí,
por ejemplo, cuenta algo que también me ha impactado mucho, y es que dice que antes de ir a Arvada fueron a un psicólogo, bueno,
sí,
y que casi prácticamente les culpaba a ellos, ¿no?
Sí.
A la familia,
sí,
a los padres.
Es que es lo primero que tenemos que hacer cuando las familias vienen a Arvada, pues pidiendo pues, que les orientes, que porque cuando la enfermedad entra en tu casa, es como si te metieran en una coctelera, te agitaran bien y luego no sabes para dónde te da el aire, ¿no? Y entonces la familia cuando viene a Arvada, lo primero que tenemos que hacer es ayudarles a entender lo que es la enfermedad, que aprendan a convivir con ella, ¿no? Y luego quitarles el sentimiento de culpa. Porque no solo te puede echar culpabilizar pues cualquier profesional pues que nos ha pasado a todos, es decir, que esto no tiene, sino que el entorno o la sociedad en general culpabiliza mucho a la familia, porque lo primero que te oye es, a mí esto no me pasaría, yo con dos tortas lo habría resuelto. O que es que no los han sabido educar, es que, vamos a ver, no es eso.
Sí, porque juzgamos así,
¿por
¿no?
qué juzgamos? Pero en la enfermedad mental se tiende mucho a hacer esto, porque sí. Como no te vas a poner una escayola, no lo van a operar. Incluso fíjate, ahora que también hay muchos casos de leucemia infantil, que sí. los vamos conociendo, ¿no? Que son casos graves, pero bueno, pues también se sale, ¿no? Eso lo entendemos, porque pues es una cosa química o vamos a que... Pero claro, la enfermedad mental es que la cabeza no se opera ni se escayola. Entonces hay que buscar un culpable. ¿Y el culpable quién? Los padres.
Los padres.
Y fundamentalmente la madre, claro, es que eso...
Esa se las lleva todas.
Sí.
¿Qué más hacéis? Decías, lo primero que hacemos, pero ¿qué más
sí,
hacéis?
Sí, es que es ayudar a la familia que entienda la enfermedad.
Sí.
Y entonces, pues a partir de ahí nosotros les hacemos, cuando tenemos pues un grupo... que al principio hacíamos uno al año, ahora igual hacemos cuatro, de padres que han venido nuevos a la asociación. Durante la pandemia los estuvimos haciendo online, no paramos ni un solo día. Y entonces, pues eso, un curso de orientación que llamamos nosotros,
¿sí?
Pues explicándoles todo esto, qué es la enfermedad, cómo se trata, qué tienes que hacer, porque no sabes... Y una de las cosas que te dicen es que tienes que tener resistencia, equilibrio, paciencia. Y dices, ¿y eso dónde lo venden? Y te dicen, pues cuando se te acabe la paciencia vas y te compras otro cesto, que es lo que me dijeron a mí. Es decir, que, bueno, pues aparte de eso, luego tenemos unos grupos de ayuda mutua que lo llevan padres que ya están... sus hijas o sus hijos un poco recuperados, ¿no? Uh-huh. Pues por ayudarles a que se desahoguen, a que... Y eso va muy bien porque después hacemos mucha prevención. Uh-huh. Estamos haciendo este año, bueno, en la memoria que te lo he traído, me parece que llegamos como a 3.000 y pico alumnos.
Qué bueno.
Centros educativos por todo Aragón. Lo hacemos con la Dirección General de Consumo, en la que ahí llevamos es Consumo Saludable, me parece que se llama el programa, y están encantados porque dicen que es uno de los programas que más se solicita.
Qué bueno.
Cualquier centro educativo lo solicita y van pues trabajadoras sociales especialistas en esto y que hacen pues taller de prevención, pues les habla de que hay que gustarse como se es, no se habla de enfermedad. Y siempre salen casos, eso es algo importante. Después hacemos talleres para padres pues a afrontar la Navidad, el verano, que es otro problema.
Sí, ¿no? El verano sí, se plantea difícil, ¿no?
Se plantea difícil. Los hermanos, que también hay que pues echarlas en cualquier sitio que sea necesario. Y ahora están en un... la presidenta y la trabajadora social están en un curso de verano con la asociación de TOC, que están ayudando e interviniendo ahí. Pues, centros educativos, colegios farmacéuticos, muchas cosas.
Hay mucha gente luchando, queriendo ayudar. O sea, que si te encuentras en este momento, que sepas que en Arvada te pueden ayudar y sobre todo que sepas que se sale, ¿no?
Sí,
Carmen,
claro que se sale, claro que sí. Lo que pasa es que hay que pensar, que hay que tener paciencia.
Ya.
Es decir, que esto no es, pues eso, como yo he dicho antes, una escayola que son 3 semanas y ya está. No, esto es una enfermedad mental y cambiar la mente cuesta. Y entonces, cuando tienen un muy buen pronóstico y se pilla cuanto antes mejor, yo mi consejo es que en el momento que tengas cualquier duda de ver que un hijo o una hija está haciendo cosas raras con la comida, no pienses que esto lo resolveré yo. oye, consulta con el médico de familia y si él te dice que vayas a la unidad especializada, ve o pásate por Arvada, que es preferible descartar que no dejarlo...
Dejarlo pasar y
dejarlo
pasar,
que
será nada, porque
sí,
a lo
efectivamente
mejor no es nada.
Se resuelve sí y ya es. Está.
Exactamente. Bueno, Arvada, vamos a seguir hablando, Carmen, si te parece.
Sí.
Y te invitaré, pues, sobre todo para hablar ahora, por ejemplo, del verano que me has contado.
Sí.
En próximas ocasiones, pero
cuando
te agradezco
quieras.
Muy especialmente que hayas venido hoy aquí, que hayas estado este ratito con nosotros.
Pues muchísimas gracias y encantada, ya sabes.
En COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Hablando con Carmen Galindo de Arvada, de la Asociación Arvada, pues eso, de los problemas que a los que nos podemos enfrentar, las familias y también los jóvenes, que es a quienes más afecta el tema de las TCA, del trastorno de conducta alimentaria. Y nos decía ella y insistía, los problemas mentales a veces, o la enfermedad mental a veces, es muy difícil de entender. Nosotros queremos entenderlo y por eso hemos llamado a Lola Sobrino, que es psicóloga de ASAPNE y que es una auténtica experta en esto de las TCA. Lola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
Encantada.
Los trastornos de conducta alimentaria. Bueno, hemos estado hablando, como has escuchado hace un momento, con la Asociación Arvada y hablaba mucho de lo que es la enfermedad mental, ¿no? ¿Nos cuesta entenderla todavía la sociedad?
Sí. Nos cuesta entender en general todas aquellas cosas que no nos competen directamente. Yo siempre digo que... Y siempre pongo el mismo ejemplo. Yo no sabía ni había oído hablar nunca de lo que era la retinosis pigmentaria hasta que no tuve que implicarme en un caso que me atañía directamente. Entonces, a veces somos un poco exigentes con la sociedad en general porque no entiende la enfermedad mental, pero tampoco nos replanteamos mucho cuánto se difunde y que, bueno, son cosas que afectan casi exclusivamente a las personas que lo padecen.
Claro.
Pero sí que es cierto, desconocemos mucho de la enfermedad mental porque, como bien se dice, es una discapacidad invisible. En muchos casos es una discapacidad invisible.
Claro. Hablando de las TCA, casi prácticamente hablábamos de... entiendo que nos puede suceder a cualquiera en cualquier momento,
sí.
Lola, pero que el núcleo fuerte o más voluminoso es de jóvenes.
Sí, hay perfiles de perfiles etarios y perfiles de personalidad que son más vulnerables a padecer este tipo de trastornos. Sí, es un trastorno que se da fundamentalmente pues en el final de la infancia, principio de la adolescencia, es cuando empieza a debutar y ese sería a lo mejor el perfil más generalizado de persona vulnerable. Y luego también como personalidad vulnerable pues están pues fundamentalmente niñas, aunque el rango se va ampliando más también al género masculino, pues personas que tienen cierta rigidez mental, con un carácter perfeccionista y que además también proceden de entornos familiares y sociales con ese rasgo de perfeccionismo y de exigencia.
Hemos estado leyendo el testimonio de un padre que decía que le preguntaban a su hija, pero ¿te pasa algo?
Sí.
¿Pero tienes algún problema? No me pasa nada. Y todo era el no pasa nada, ¿no? ¿Cómo se consigue llegar a ese adolescente, ¿no? Y decir, oye, que sí, ¿qué pasa? En el momento en que haces, se pasa, ya te puedes poner a trabajar, ¿no? Pero hasta ese momento...
Sí. Pues mira, lamentablemente y en el caso concreto de los trastornos de la personalidad, no así en otro tipo de psicopatologías, pero en los trastornos de la conducta alimentaria, muchas veces no se puede intervenir hasta que el problema es objetivable, y objetivable es peso-talla. hasta que el índice de masa muscular alcanza unos niveles a la baja que empiezan a comprometer la vida del paciente. Porque realmente los y las pacientes, mientras puedan ejercer su control sobre la comida, realmente no tienen conciencia de que esté pasando nada. Ellos necesitan controlar lo que comen y mientras eso les sea posible, todo está en orden. Es decir, cuando este padre decía esto, pues probablemente su hija que padece el trastorno tenía una conciencia plena de que efectivamente no pasaba nada.
Claro.
Restrinjo la alimentación y mientras eso me sea posible y no tenga repercusiones en el cuerpo, es decir, pues las consecuencias que todos sabemos, la bajada de abrupta de peso, la pérdida de masa muscular, la retirada de la regla, en fin, hay una serie de consecuencias físicas, pues la pérdida de cabello, deterioro en la dentadura, hay una serie de repercusiones físicas que hasta que no son visibles, el problema puede permanecer perfectamente ahí encapsulado y pasando desapercibido.
Se
En
sale,
otras ocasiones no, ¿eh?
no,
En
se
otras ocasiones cohabita con otro tipo de alteraciones que no son solamente alimentarias.
Hay más problemas. Bueno, el caso es que se sale. Yo quería también dejar ese mensaje y naturalmente, pues eso se hace con la ayuda de
Sí.
profesionales. En este caso, pues Lola Sobrino nos ha estado acompañando este pequeño rato, psicóloga de Asadme. Muchas gracias, Lola,
Bueno,
por nada,
muchas
por
gracias
este
a
trocito
vosotros.
que has estado con nosotros. Un
Gracias.
saludo.
Hasta luego.